caminando y voy sintiendo el poder que va derramando. Nunca creí predicar a Jesucristo, pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo.
¡Aleluya!
Señor, donde quiera que voy diré que soy cristiano evangélico. No me avergüenzo, no, no me avergüenzo, no, porque es poder de Dios. Señor, dame fuerzas para seguir. Señor, en tus manos mi vida está. Lléname de tu amor, lléname de tu amor, y echa fuera el temor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo sé que a mi lado tú estás, librándome del mal, librándome del mal, porque en tu mano voy. La 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 la. Aleluya.
Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche continuamos nuestro estudio en el libro de Primera de Juan, capítulo 5. La semana pasada habíamos terminado el versículo 8. Y si te perdiste el episodio de la semana pasada, te invitamos a que visites nuestra página de web, redencionypoder.com, donde puedes ahí escuchar todas las grabaciones que están en los archivos. También te invitamos a que nos visites en nuestra página de Facebook, donde cada semana posteamos ahí el episodio de la semana anterior para tu conveniencia. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com, donde puedes ahí mandarnos tus peticiones, preguntas o comentarios, o al número teléfono 305-320-7727. De nuevo, 305-320-7727. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración esta noche?
Amén. Señor, en esta noche venimos a frente de ti dándote gracias. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo tú nos dé la unción para poder predicar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tu pueblo tú le abra el corazón y los oídos para recibirla. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Señor, me postro ante tu presencia para darte gloria y para darte honra, Señor. Tú eres santo y eres precioso, Señor. Te mereces, Señor, todo lo que yo te pueda dar, porque solo tú eres digno.
Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración.
Aleluya, gloria a Dios. En esta noche continuamos nuestro estudio en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 5. La semana pasada habíamos visto el versículo 6 al 8, y solo para recapacitar las cosas que habíamos visto la semana pasada, habíamos visto en versículo 6 cómo la palabra habla de el agua y la sangre. Son dos símbolos sumamente importantes en las Escrituras. El hermano Luis había compartido con nosotros que el agua es símbolo del Espíritu Santo y la sangre es símbolo de la muerte de nuestro Señor Jesús. También habíamos visto en el Viejo Testamento diferentes lugares donde encontramos el concepto del agua y la sangre y cómo eso va conectado al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos visto en el versículo 7 cómo la palabra de Dios nos enseña el testimonio que está en el cielo del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y este es un versículo que tiene mucha controversia en el que, por alguna razón, no se encuentra en Biblias modernas. No nos metimos profundamente para buscar y a ver por cuál es la razón, pero definitivamente es algo que vamos a buscar y a ver por qué es que esto no se encuentra en las Biblias modernas. Es un versículo bien poderoso que testifica no solamente de la Trinidad de Dios, pero también nos enseña que en el cielo existe también un testimonio. Y ese testimonio va con la seguridad que nosotros tenemos de nuestra salvación. La seguridad que la sangre testifica y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reciben ese testimonio y proclaman ese testimonio que no está en nuestras manos, sino está en las manos de Dios. Es algo bien poderoso. Y por eso es que posiblemente Satanás no quiere que nosotros tengamos esa seguridad. Pero esa seguridad la tenemos en Cristo Jesús. Habíamos visto también de lo que testifica en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y esos tres concuerdan. Habíamos visto el testimonio que el Espíritu Santo da de Jesús, el testimonio que recibimos del Padre en el bautismo de Jesús y la sangre que fue derramada cuando Jesús, de la herida en su costado, salió agua y sangre. Vemos que la consistencia que el Espíritu Santo mantiene este concepto en las Escrituras que testifican de la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces esta noche empezamos en el versículo 9 de 1 Juan capítulo 5, pero vamos a empezar del 6 para llevar la continuación. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 5, 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Y dice el versículo 9, cual empezamos hoy esta noche, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Si nosotros recibimos el testimonio de hombres, el testimonio de Dios es mayor. Toda persona que ha sido salva, se ha salvado porque ha escuchado la predicación del Evangelio y ha tenido fe en el testimonio que ese predicador profesa. Pero la palabra de Dios nos enseña que ese testimonio no solamente ha salido de boca de hombres. Tan importante es el testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, que habíamos visto cuál es el significado de eso. Cuando la palabra de Dios habla que Jesús es el Hijo de Dios, primeramente habla de la deidad de Cristo. Cuando Jesús, en el libro de Juan, enfrente a los fariseos, proclama que Dios es su Padre, vemos que los fariseos dicen que Jesús está siendo igual a Dios, porque ellos sabían lo que Jesús estaba diciendo. Ellos entienden que al ser el Hijo de Dios significa que tiene deidad, que es Dios. Y que el Hijo de Dios era el que iba a ser el Mesías, que iba a venir y entregarse por nuestros pecados. Entonces, algo sumamente importante este título de Hijo de Dios. Cuando nosotros vemos en los evangelios, vemos que este testimonio no solamente sale de hombres, pero es tan importante que Dios nos deje saber, que nosotros sepamos que Jesús es el Hijo de Dios, que Él no deja esto solamente la responsabilidad sobre hombres, sobre profetas, sobre sacerdotes, sobre maestros, sino Él mismo, el Padre mismo, con su propia voz, da testimonio y declara que Jesús es su Hijo. Y esto lo encontramos dos veces en el libro de Mateo. Y no solamente sale en el Evangelio de Mateo, pero sale en los otros evangelios también. Pero vemos que es los dos mismos lugares. Primero es Mateo 3, 17, y lo encontramos en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, Mateo 3, 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos que en este momento del bautismo de Jesús, la voz de Dios sale del cielo, habla desde los cielos, declarando que este es su Hijo, dando testimonio que esto no era ninguna persona cualquiera, sino que era el Mesías, que venía a darse por los pecados del mundo, entregarse como sacrificio, como holocausto, para nuestra salvación. Dios no esperaba que sea esto la responsabilidad de los hombres, sino Él mismo era testigo. La palabra de Dios dice que en el Viejo Testamento, para que se reciba un testimonio, hay que ver dos o tres testigos. Jesús no solamente vino a proclamarse Él mismo. Hay personas que salen de repente y que dicen: Yo soy Jesús, yo soy el Mesías. Pero ellos mismos son testigos de su propia declaración. Pero vemos que Jesús no solamente testificaba de Él mismo, sino el Padre mismo testificó por Él con su propia voz. El segundo lugar donde encontramos que el Padre da testimonio de Jesús es en Mateo 17, verso 5. Y esto era durante un momento especial, cuando Jesús lleva a sus discípulos a una montaña. La palabra de Dios dice que Él es transfigurado enfrente de ellos, y que ellos pudieron ver que su rostro resplandecía, que su ropa era más blanca que cualquier otro color blanco que ellos habían visto, porque Jesús estaba revelando como la persona que Él es, que Él es su deidad, como Dios, como el Hijo de Dios con poder. Y vemos que a este momento, dice la palabra de Dios en Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, estaba hablando Pedro a este momento, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. A Él oíd, a Él oíd. Vemos aquí la segunda lugar donde Dios Padre toma sobre Él la responsabilidad de ser testigo y de declarar que Jesús es su Hijo y que a Él es el que debemos oír. Y esto es bien importante, hermanos, porque vemos que la clave de las religiones falsas es siempre negar el testimonio de Jesús. Elevan al Padre más que al Hijo cuando el Padre dice, oíd a Él, al Hijo. Si nosotros creemos el testimonio de los hombres, ¿cuánto más el testimonio que Dios da con su propia voz? No por un profeta, no por un sacerdote, no por un hombre cualquiera, sino por la voz audible del Padre. Y vemos que esta no es la única manera que Dios Padre testifica de Jesús. La palabra nos enseña que las obras que Jesús hizo eran del Padre y que con esas obras testificaban, daban demostración que Jesús era el Mesías y que él que era el Mesías y que era el Hijo de Dios. Hay ciertos milagros que Jesús hizo que solamente eran milagros que habían sido profetizados que era solamente iba a ser el Mesías. Y uno de ellos es abrir los ojos a los que eran ciegos, que nunca se había visto sacar, echar fuera demonios. En el Viejo Testamento nunca encontramos ninguna circunstancia donde espíritus inmundos son echados fuera de una persona, pero Jesús los hizo. Y daban demostración que él tenía poder sobre las tinieblas, que él era el Hijo de Dios. Cuando los demonios gritaban, cuando sabían y reconocían, y le decían, oh Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Porque ellos sabían que él era el único que tenía el poder para echar fuera a sus demonios. Dice en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 36 a 37, nos dice, ¿cuál es la otra manera que el Padre da testimonio que Dios, que Jesús es el Hijo de Dios? Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió da testimonio de mí. Vosotros nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. Vemos que una de las maneras que el Padre da testimonio de Jesús fue por las obras que Cristo vino a hacer en la tierra. Y la última es, que habíamos visto la semana pasada, por la resurrección. Dice la palabra de Dios en Romanos 1, 4, y que fue declarado ser el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La resurrección es íntegro al Evangelio, es íntegro al testimonio que Jesús era el Hijo de Dios. Él no necesitó que alguien ponga sus manos sobre él, que alguien orara por él, sino fue el Padre que lo levantó de los muertos. Como testimonio que él era el Hijo de Dios, el Mesías que venía a llevar por nosotros los pecados del mundo. Pero vemos que si nosotros recibimos el testimonio de hombres, ¿cuánto más el testimonio de Dios? Sabemos que también lo opuesto es verdad. Si nosotros no estamos disponibles a recibir el testimonio de los hombres, no vamos a recibir el testimonio de Dios. Si está predicando un pastor, un predicador, un evangelista, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y eso no es suficiente para una persona creer, ellos no van a creer, sea por milagro, sea si venga un ángel a hablarles, porque vemos en la Escritura que el creer no tiene que ver por evidencia, es por otras cosas diferentes. Mire el libro de Mateos, capítulo 21. Versículo 23 a 27, vemos aquí que en ese momento Jesús tiene un encuentro con los fariseos. Y los fariseos le demandan que Jesús les diga de dónde recibe la autoridad para su ministerio, para poder enseñar delante del templo. Y mire cómo Jesús le responde. Dice la palabra de Dios, Mateo 21, versículo 23, dice, cuando llegó Jesús al templo, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos el pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Por qué es la razón que Jesús le contesta de esta manera a los fariseos? ¿Por qué Jesús le pregunta a ellos sobre el mandato que había recibido Juan el Bautista para bautizar? La razón por qué Jesús les responde de esta manera es porque si ellos no aceptaban que lo que Juan hacía venía del Padre, venía de Dios, si ellos rechazaron el mensaje de Juan, entonces no iban a recibir el mensaje de Jesús. Porque si se rebelaron contra la autoridad y el mensaje de Dios que Juan predicaba, ellos no iban a creer el testimonio de Jesús, porque Juan vino a testificar y a preparar camino para la venida de Jesús. Jesús no está jugando juegos con ellos, sino nos está enseñando algo, hermanos. Si nosotros no recibimos el mensaje de Dios por medio de los hombres, ¿cómo vamos a recibir el mensaje de Dios de una manera sobrenatural? ¿Por qué? Porque el creer no tiene que ver, no es un ejercicio intelectual, sino tiene que ver, hermanos, por el corazón. Y como cristianos, a veces nosotros hacemos el error de creer que nosotros vamos a hacer a las personas convencer que para poner su fe en Cristo, por ganarles en un argumento intelectual. Pero el creer tiene todo que ver con el corazón. Miren lo que Jesús les dice a sus discípulos después de su resurrección. En el libro de Marcos, capítulo 16, empezando en el versículo 11, vemos que algunos de los discípulos de Jesús, aún recibiendo el testimonio que Jesús había resucitado, aún Jesús habiéndole dicho que él iba a resucitar, no creían. Y vemos que lo que Jesús les dice a estos discípulos cuando él le aparece. Mira lo que dice Mateo en Marcos 16, versículo 11. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, por María Magdalena, no lo creyeron. Vemos que María Magdalena le vino a testificar a los discípulos que Jesús había resucitado, que ya él no estaba en la tumba, pero no creyeron, aunque Jesús le había dicho anteriormente. Dice versículo 12, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban del camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Vemos que Jesús les aparece a otras dos personas. Y estos son, hermanos, discípulos que caminaban con Jesús, que enviaron milagros por Jesús, que eran testigos de su ministerio. No creían a los otros propios discípulos que Jesús había resucitado. Y dice versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Vemos que Jesús les reprochó, los reprendió por su incredulidad, por su incredulidad. Y vemos que la incredulidad, hermanos, dice aquí Jesús que viene por la dureza de corazón. Es la dureza del corazón que no deja a una persona recibir el Evangelio.
Y podemos dar todo tipo de argumento intelectual, pero la persona que está decidida que no quiere nada que ver con Dios, que no quiere nada que ver con Cristo, no importa que haya prueba o no haya prueba, no lo van a creer. Jesús en su ministerio pasó haciendo milagros por milagro y todavía las personas no creían. Querían más señales. No le era suficiente porque tiene que ver con el corazón. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no haya vosotros ninguno con corazón malo de incredulidad. Vemos, hermanos, que la incredulidad ante los ojos de Dios, no creer su palabra, es algo malo, es maldad, es pecado ante Dios. Por eso cuando leemos en el libro de Apocalipsis, cuando recibimos la lista de las personas que van a ser echados al lago de fuego, el segundo en esa lista son los incrédulos. Porque la incredulidad no tiene que ver nada con lo intelectual, tiene que ver con el corazón. La palabra nos dice en Salmos 14:1, dice, el necio ha dicho en su corazón que no hay Dios. Es algo que el necio se convence del mismo en su corazón, no en su mente. Porque la palabra de Dios nos dice que los hombres se han apartado. El hombre carnal odia a Dios y todo lo que tiene que ver de Dios. Es enemistad con Dios. Quiere mantenerse en la oscuridad, en las tinieblas. No, yo soy una persona que creo que nosotros debemos estudiar sobre las diferentes pruebas que Dios ha puesto en la creación. El libro de Romanos capítulo 1 nos dice que Dios usa la creación para testificar de su existencia. Que nadie tiene ninguna excusa, ningún incrédulo tiene ninguna excusa porque la creación testifica de que Dios existe. Y que ellos saben que Dios existe. Pero como quieren hacer sus propios deseos carnales, no quieren recibir la autoridad de Dios, no quieren recibir el testimonio que Dios da. Y aunque nosotros somos cristianos, debemos de conocer estas cosas que Dios ha puesto en la creación para dar un argumento por nuestra fe. Debemos de saber, hermano, que el argumento que nosotros llevamos, el evangelio que nosotros llevamos, es el poder de Dios, no es un argumento intelectual. Mira lo que dice el apóstol Pablo. En el libro de Primera de Corintios, cuando llega a la iglesia de Corintios a predicarles el evangelio, dice en Primera de Corintios 2:1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo, un hombre que era instruido con uno de los maestros más prestigiosos en su tiempo, el rabino Gamaliel, vino a la iglesia de los de Corintios, no con excelencia de palabras, no vino con profundidad de teología, sino dice el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Vemos que Pablo no vino a impresionar a los corintios. No vino a impresionarlos con su intelecto, cuánto él sabía, cuánto él había estudiado en las escuelas griegas. Sino vino a predicarles sencillamente lo que Jesús había hecho por ellos, por nosotros, cual llevó los pecados del mundo sobre su cuerpo. En la cruz del Calvario, fue enterrado y resucitó al tercer día, y todos los que ponen su fe en él serán salvos, dice la palabra de Dios. Ese es el mensaje del evangelio. Y lo que debemos hacer es orar, hermanos, para que cuando vayamos y prediquemos, prediquemos con el poder del Espíritu Santo, no con el poder de lo intelectual. La palabra nos enseña cuando predica Pedro en el libro de Hechos, que las personas son reciben ese toque en su corazón, como si una espina le había traspasado el corazón cuando habían escuchado el Evangelio de Jesús. Y eso es lo que debemos orar, que cuando hablemos las personas que sientan ese mensaje traspasar su corazón y que vean qué tan bello es nuestro Dios, qué tan amoroso es nuestro Dios, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No para persuadir a las personas con palabras, sino a llevar el mensaje genuino del Evangelio.
Amén. Vamos a mirar el versículo de nuevo, primera de Juan 5:9. Si recibimos el testimonio de los hombres, quiero que anoten testimonio de los hombres. Mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Un testimonio es la evidencia en apoyo de un hecho o una declaración. El hermano Javier hace un momento estuvo hablando sobre Mateo 3:16. Y déjeme leerlo un momentico para aquellos de ustedes que no tienen una Biblia enfrente, sepan lo que estamos hablando aquí. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y he aquí los cielos se abrieron. Primero de todo, vemos que abrirse los cielos no es una cosa normal, es una cosa sobrenatural. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma. Número dos, el Espíritu de Dios descendió como una paloma, otro acto sobrenatural, y venía sobre él. Mateo 3:17. Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Número 3, la voz de Dios. Ahora quiero ir a un versículo de la Biblia en cual habla sobre un hombre que dio testimonio de Jesús siendo el Hijo de Dios. Aquí vemos en Mateo 3:16 y 3:17 cómo fue que Dios declaró a Jesús siendo su Hijo. Y en Marcos 15:39 vamos a ver cómo un centurión declara esto. Viniendo a él, centurión que estaba frente a él, la manera en que expirió, dijo, en verdad este hombre era el Hijo de Dios. Para poder entender cómo este señor declaró estas palabras, tenemos que ver unos versículos más. Mateo 27:51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Aquí vemos que una de las cosa que este señor pudo ver fue, número dos, que el velo del templo se rompió de arriba para abajo. Esto no es una cosa normal, esto es una cosa sobrenatural. Número dos, dice que la tierra tembló y las rocas se partieron. De nuevo, otro hecho sobrenatural. Ahora vamos a mirar el libro de Lucas 23:45. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Otro acto sobrenatural. Hermanos y hermanas, aquí estamos viendo dos diferentes formas en cual Dios dio demostraciones que Jesús era su Hijo. Aquí vemos dos testimonios. El primer testimonio fue cuando Dios declaró que era su hijo. Y el segundo testimonio fue cuando Jesús fue revelado al centurión como el Cristo que vino a salvar el mundo del pecado.
Amén. Qué bellos son las escrituras, que vemos como Dios Padre continuamente nos da confirmación de la verdad. Porque vemos, hermanos, que la palabra de Dios no es algo que viene de hombres, sino es algo que viene del Espíritu Santo, viene de Dios. Nosotros podemos tener plena confianza en lo que la palabra de Dios dice. Y si Él da testimonio también de su Hijo en su palabra, tenemos testimonio que Él nos da de sus promesas para nuestras vidas, que somos sus hijos. Tenemos promesas, tenemos una identidad en Cristo Jesús. Y a veces somos incrédulos con esas cosas. Queremos escuchar mejor lo que viene del hombre en vez de lo que dice la palabra de Dios. Hay personas que prefieren ir a los psicólogos a ver qué ellos les dicen en vez de ver lo que dice la palabra de Dios. La palabra nos dice que nosotros somos hijos, somos adoptados, tenemos una identidad nueva, somos criaturas nuevas. Hemos recibido perdón, tenemos poder, el pecado ya no se enseñorea sobre nosotros. Estos son el testimonio de Dios que ha dado en su palabra para nosotros. Debemos de creerle a Él. Mira lo que dice el versículo 10, 1 Juan capítulo 5, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Mira lo que dice Juan. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene este testimonio. El único requisito que Dios nos pone que hagamos es creer en Jesús. Creer en lo que Jesús hizo por nosotros. Tú no tienes que ir a dar X cantidad a los pobres, no tienes que dar X cantidad a una iglesia, no tienes que hacer X cantidad de obras, no tienes que subirte a unas escaleras en tus rodillas. Lo único que tienes que hacer es creer. Y dice: el que cree, el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Qué es lo que significa eso? Mira lo que dice el apóstol Pablo. En Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, hablando de Jesús, en Él, que es Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de promesa. El apóstol Pablo nos dice: el momento que una persona cree en el evangelio de vuestra salvación, recibe el sello del Espíritu Santo. La palabra nos enseña que el Espíritu Santo testifica de Jesús. Y el Espíritu Santo viene a morar adentro de nosotros. Esa es la vida nueva que recibimos. El poder de Dios. Y el único requisito es creer. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea. No se pierda, mas tenga vida eterna. Es la religión que complica las cosas. Dios hace las cosas sencillas. Pero el problema es para las personas que dicen que necesitan alguna prueba. Cuando la palabra nos enseña del rico que va al infierno, dice que el rico, estando en el infierno, le dice a Abraham que si se levanta de ahí uno de los muertos, pueden ir a dejarle saber a sus hermanos para que ellos no vayan a ese lugar. Y Abraham le dice: ellos tienen a Moisés y los profetas. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho en el principio, el creer tiene que ver con el corazón. Si no creen la palabra de Dios, no van a creer, porque uno sí se levantó de los muertos, Jesús. Y todavía no creen. Y en la sociedad que nosotros vivimos,
a veces por la dureza que existe en nuestra sociedad, hay una tentación para cambiar el mensaje, para hacerle, endulzarlo para que tenga buen sabor, para que las personas respondan de buena manera. Pero eso no es lo que hizo el apóstol Pablo. Y si nosotros analizamos el ministerio de Pablo, en la manera que se analizan los ministerios aquí en los Estados Unidos, podríamos decir que el apóstol Pablo fracasó. Al terminar su ministerio, eran pocas iglesias, que eran iglesias caseras. No eran super iglesias, pero el punto no es la cantidad, sino la calidad en que se siembra. Porque Dios dio testimonio que la obra que había hecho por medio del apóstol Pablo era una obra por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dio fruto. Y nosotros somos el fruto de ese ministerio. Por ese ministerio, por el ministerio de los apóstoles, se expandió el evangelio al oeste y cambió el mundo entero. ¿Por qué? Porque predicaban la verdad. Porque llevaban el verdadero testimonio de Jesús. Dios no le importa la cantidad. Lo que le importa a Dios es la obediencia y la fidelidad. Estos hombres no le importaban ser populares. Le importaban ser fiel a Dios. Y después dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Por qué es este pecado tan grande en rechazar el Evangelio? En lo que lleva a una persona al infierno no es el pecado que ha hecho su vida, sino es rechazar a Jesús. Y este pecado es tan grave que para Dios es una ofensa. Es llamar a Dios mentiroso. Y es principalmente lo que hacen las sectas y las falsas religiones en negar que Jesús es el Hijo de Dios. Y a veces nos critican a nosotros por ser exclusivos. Cuando la palabra de Dios dice, Jesús dice, el mismo Jesús dice, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. El mundo acepta las partes de Jesús, que la porción de que el servir a tu prójimo, ayudar a los pobres, pero no quieren aceptar la exclusividad de Jesús. Y Jesús dice lo que el apóstol Juan nos dice, el que niegan y no reciben ese testimonio, hacen a ver a Dios como mentiroso. Los musulmanes llaman a Dios mentiroso, porque ellos dicen que Dios no tiene hijo. Los testigos de Jehová llaman a Dios mentiroso, porque no creen en la deidad de Jesús. Cuando habíamos visto que el título de Hijo de Dios habla de su deidad. Los mormones llaman a Dios mentiroso. Y los judíos que no creen que Dios puede tener hijo también le llaman mentiroso. Y esto se puede sonar ofensivo para muchos, pero es la realidad de lo que está diciendo aquí Juan. Es una ofensa a Dios. Imagínese eso. Llamar a Dios mentiroso. Dice la palabra de Dios, aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Lástimamente, hay muchas personas que no van a creer. Y no es porque no hay suficiente prueba, sino es porque no quieren dejar su pecado. No quieren que sus vidas cambien, quieren seguir iguales porque ahí se sienten bien. Pero llegará un día donde va a ser demasiado tarde y Dios le dará su recompensa. La palabra de Dios dice que a los que rechazan a Jesús ya tienen condenación sobre ellos, ya están condenados. Pon tu fe en Jesús en esta noche, en este día. Él murió por nuestros pecados. cree el testimonio que Dios Padre ha dado de su Hijo. Que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús vino a morir por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Y a los que ponen su fe en Él, reciben la vida eterna. Es lo que dice el versículo 11, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo.
Amén. Déjeme leer el versículo de nuevo ese. Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Primero de todo, vemos dos cosas aquí. Dice la palabra que tiene el testimonio. Y número dos, dice en sí mismo. Vamos a ver en dónde dice la palabra de Dios o dónde habla la palabra de Dios del testimonio. Tenemos que seguir un poquito más adelante. Primera de Juan 5:11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado la vida eterna. Ese es el primer testimonio. Y esta vida está en su Hijo. Segundo testimonio. ¿Pero qué tiene que ver eso con en sí mismo? Sí mismo tiene que ver adentro de nosotros. Esto habla del corazón. Y la razón que le digo que el corazón, porque el corazón es lo que retiene las cosas a largo tiempo. No es como la mente, que usted se recuerda una cosa y a los 5 minutos se lo olvida. Por eso es que nosotros que somos cristianos no podemos estar igual que el mundo, preocupados si el mundo se va a acabar hoy, si mañana no vamos a tener comida, si estaremos enfermos o qué es lo que va a pasar con nosotros. Por eso en la Biblia, cuando Jesús se refiere a sus hijos, Él le dice que no se preocupen, porque esto es la palabra de Dios. Y como el testimonio y su palabra es una cosa que Él no va a mentir, como puede mentir un humano, nosotros podemos estar confiados que eso va a pasar. Y como cristianos, nosotros podemos estar seguros que nuestra salvación está segura con Jesucristo, su Hijo.
Amén. Y mire algo aquí importante, hermanos, que nos enseña la palabra de Dios. Vemos que la vida eterna no es algo aparte de Dios. La palabra de Dios nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero vemos que la vida eterna no se separa de Jesús. Jesús es la vida eterna. Entonces nos enseña la palabra de Dios que este regalo, esta dádiva que Dios nos da, es la vida de su propio Hijo en nosotros. Jesús, por eso Jesús nos dice que nosotros debemos de habitar en Él, morar en Él. Y que de ahí es donde recibimos el poder para dar fruto a nuestras vidas. Jesús vino a restaurar fraternidad entre nosotros y Dios. El pecado nos había separado. Y por su sacrificio nos da paz entre nosotros y Dios, entre Dios y nosotros. Para que podamos tener una verdadera vida, que es vivir con Dios, caminar con Dios todos los días. Esa es la vida. No es por la casa que tienes, no es por el trabajo, la cantidad de dinero que haces, el carro que tienes. Es por la relación que tenemos con Dios. Y mientras más crecemos en intimidad, más maduramos. La vida eterna no es algo que esperamos tener algún día en el futuro cuando muramos. La vida eterna empieza del momento que nosotros empezamos a tener una relación con Dios. Y tal vez tú escuchas y dices, ¿cómo puedo tener yo esta vida? Esta vida eterna que habla la Biblia, la palabra de Dios. Pues lo único que tienes que hacer es creer en Jesús con tu corazón y confesar que Jesús es Señor. La palabra dice, si tú crees en lo que Jesús hizo por ti, tú serás salvo. Tú le puedes clamar a Dios y decirle, Padre, en este día, yo confieso que soy pecador o pecadora. Te pido que me perdones. Pongo mi fe ahora en Jesús, que pagó la pena por mi pecado en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Yo tengo fe que Él resucitó, y porque Él vive, yo viviré también. Yo pido que ahora me des una vida nueva, que venga a morar en mí tu Espíritu Santo, y que de ahora en adelante seas tú mi Señor y mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén.
Señor y Padre Jesucristo, te damos gracias, porque tu palabra no es igual que la del mundo, que está aquí hoy y mañana no. Pero es una palabra que permanece para siempre. Te damos gracias que tenemos seguridad en tu Hijo Jesús. Y te pedimos, Señor, que los ayude a tener más fe. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros en esta noche. Acuérdense que nos pueden encontrar en nuestra página de web redencionypoder.com. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com. Nos pueden encontrar en Facebook y te puedes comunicar al número de teléfono 305-320-7727. De nuevo, 305-320-7727. Le damos gracias de nuevo y pedimos que el Señor les bendiga.
Oh, Señor. Señor Jesús. Nos queremos entregar a ti, Padre.
Entregó por amor su vida a Dios.